Esclavos en el baúl. Pasé la noche llorando como una marica. A las 3 de la mañana pensé que ya era de día en Europa y decidí mandarle un mensaje a la única persona que me podría sacar de este nivel de oscuridad. Escribí su número en mi WhatsApp, revisé su perfil para confirmar si era ella, pero en vez de su foto encontré una imagen de Betty Boop. Lo dudé por un momento, pero después pensé que sí, esa niña era lo suficientemente cool como para ser fan de Betty Boop. Pensé en escribirle, pero supuse que era muy chiquita como para leer, así que le mandé un mensaje de voz. Hola, Joanne, es tu papá. Se me quebró la voz y no pude decir más nada. Me arrepentí de inmediato. Era poco probable que una niña tan pequeña tuviese su propio celular. Pensé que Scarlett lo escucharía primero y lo borraría, pero después recordé que la propia niña me había dicho que la buscara por WhatsApp. Después de unos segundos recibí confirmación de que había llegado mi mensaje, pero todavía no estaba en el azul que indica que ya fue escuchado, y no decía si ella estaba online. Traté de pensar en otra cosa y me puse a mirar el techo, hasta que casi me desmayo cuando llega la notificación de su respuesta. Me puse tan nervioso que el dedo me temblaba y no lograba darle play al mensaje. Respiré profundo dos veces para calmarme y finalmente logré apretar el botón y escuchar su voz. Hola, papá. Qué bolas. Lloré lo que me quedaba por llorar. No era normal pasar de la oscuridad absoluta a la alegría en tan poco tiempo. Era demasiado para cualquiera. Me puse a pensar cómo responder. Quería que fuese mi amiga y contase conmigo. No quería asustarla. Ella no estaba para ayudarme a mí, sino yo para ayudarla a ella. ¿Cómo has estado? Pregunté corto y preciso. Contenta, respondió. Bien, pensé. Vamos bien, como decía Fidel en el 1959. ¿Por qué? Pregunté. ¿No te he dicho a mi mamá? ¿Qué cosa? No sé si te puedo decir. A tu papá le puedes decir lo que quieras. Ok. Esperé un rato y me quedé esperando. Ok. Eso es todo lo que vas a decir. No me jodas, no me puedes dejar así, carajita. ¿No me vas a decir? Pregunté. Pasaron unos segundos en los que el puto WhatsApp decía offline. El wifi del hotel era una mierda y no me podía conectar por celular. Después de una eternidad volvió la señal y vi que le llegó mi mensaje, pero no me había respondido nada. Cogí aire, recordé que era la primera vez que hablaba en privado con ella. Había que ser paciente, lo peor que podía hacer era asustarla. Me concentré en renunciar a la ansiedad, pero no sirvió. Me enfoqué en mandarle mensajes mentales que la empujaran a que respondiese, como si fuese Uri Geller doblando una cuchara. Y funcionó. Mi mamá no se casa, dijo. Carajo, viejo, casi me da una vaina. Me paré y subí las manos hacia el cielo y grité gracias, señor. Volví a agarrar el celular y como para confirmar que mi sueño era real, le pregunté, ¿por qué? Entonces el WhatsApp me mostró que ya estaba recording audio y se quedó así por un buen rato. Esperé con paciencia y me puse a reflexionar. La niña me había sacado de la oscuridad en uno de los peores momentos de mi vida. Nunca había experimentado nada parecido, ni siquiera con Scarlett. La verdad, dijo, todo cambió el día que te vimos en la cárcel. Al salir, mi mamá estuvo unas horas muy mal, pero después se puso contenta. Me dijo que yo tenía un gran papá y que ella iba a ayudarme a estar contigo. Marico, ¿qué te puedo decir? Es la vida, man. Diferente a lo que uno cree de carajito, cuando te lo quieres comer todo con coca y estás seguro de que eres invencible. La juventud es una droga que descoñeta la percepción, te asfixia de optimismo y te quita el oxígeno que tu cerebro necesita para entender que todo lo divertido es transitorio. Pues quiero que sepas, respondí, que tienes una gran mamá y que tu papá siempre estará ahí para ella, pero sobre todo para ti, porque eres lo más importante que tengo en la vida. Una melcochita, pues, ¿qué vamos a hacer? El Juan de las orgías en Las Vegas se había convertido en Papa Juan, y ninguna pepa, ningún ácido, ningún hongo me había dado nunca un rush tan brutal como aquel con el que ella me sacudía. You are so cute, respondió la muerganita. Como su madre, sabía que ella me tenía por las bolas y le parecía de lo más cuchi. Solo faltaba que me pidiese real. Ya llegué al colegio, añadió, y tengo que apagar el celular. Hablamos pronto. Me dormí con una sonrisa y así me desperté, contento, armado de valor y decidido a llegar hasta lo más profundo de la organización criminal que había tomado Venezuela. A las 6 de la mañana me pasó buscando Pantera con su chofer y arrancamos hacia La Carlota. El tráfico infernal de las mañanas caraqueñas se había esfumado con los 3 millones de refugiados que escaparon del país. Era impresionante desplazarse tan rápido. Nunca desde que nací vi tan poquita gente a primera hora de un día laboral en la capital. Venezuela tiene 8 gobiernos, explicó Pantera. El de Maduro es el que lleva más power porque domina el Ejecutivo y a su alrededor gira la inteligencia cubana. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, siguió, están al servicio del Cartel de los Soles y operan es en eso. Merca para un lado, platica para el otro. Todos, todos, el que menos carga, carga un kilo y de eso vive. Hasta los tanques los utilizan para mover coca. ¡Qué bolas! Están infiltrados por los cubanos y por eso tienen buena relación con Maduro, pero andan por su línea propia y Maduro hace todo lo que sea necesario para mantenerlos happy. Ok, después está la mafia del arco minero, en el centro sur del país, controlando los guisos que giran alrededor del Orinoco. Tengo un pana que trabaja con ellos sacando oro. Ajá, oro y otras vainas. Hay de todo en ese río, de bolas. En Barinas y Apure gobierna el ELN. Con los Tupamaros y el Zulia se lo dividen con los rastrojos. Eso ni los conozco, reconocí. Casi toda la frontera oeste es de las FARC, en alianza con el cartel de Paraguaná. La pinga. Después están los de Hezbollah, continuó, que llevan el mando de la vicepresidencia y de la fiscalía, y controlan casi todo el sistema inmigratorio. Eso es nuevo. Ni tanto. Tienen rato ahí. Y Alampa, ¿quién la controla? El Tren de Aragua se encarga de las cárceles y coordina los colectivos en todos los centros urbanos. Claro, por último está la mafia del Tribunal Supremo, que no tiene poder de guerra, pero que se puede traer a varios abajo por las vías legales. Me dejó con la lengua afuera. La Venezuela que conocí era de un tipo que mandaba solo, incluso después de muerto. La de ahora era una ensalada de poderes, y nada más memorizar su estructura era casi imposible. ¿Y los rusos qué pintan?, pregunté. A los rusos no les interesa el peo político, pero le venden las armas a todos los grupos. Tienen concesiones en buena parte del arco minero y son intermediarios en los guisos que se están haciendo desde Turquía. Turquía también está metida de frente. Casi todo el business del oro es de ellos. ¿Esos son los talibanes que andan por el hotel? No, esos son iraníes. ¿Y qué tienen los iraníes? No tengo claro su beta interno, pero por lo que entiendo, Hezbollah es como si fuera Irán. Por eso se enfocaron en dominar la mafia de los pasaportes para que sus soldados puedan viajar por Europa y América Latina con papeles venezolanos. Además están metidos en el transporte de coca, triangulando con Castro Jr. para entrar a Florida, vía La Habana, y con el cartel de Sinaloa para entrar por tierra a California. Con el Chapo, él mismo se la pasaba aquí metido en Margarita. Sean Penn, todos los caminos conducen a Sean Penn. Entramos en la Carlota y nos estaba esperando Natasha en un Mi-26 de la Fuerza Aérea. Un helicóptero de carga militar hecho en Rusia y verdaderamente alucinante. ¿Cómo te fue?, preguntó sin emoción. Increíble, respondí sonriendo. Asqueroso, dijo, y me terminó de enredar el coco. Nos montamos en la nave y otra vez mencionaron que íbamos al baúl. ¿Qué coño es el baúl?, pregunté. Un pueblo de mierda en lo más profundo de Cojedes, dijo Pantera. El ruido del helicóptero no hacía fácil conversar, por lo que estuvimos como media hora en silencio. Pasamos por encima de las montañas de Aragua y nos adentramos en los llanos del centro del país. Sobrevolamos San Juan de los Morros y seguimos hacia Cojedes. Era impresionante ver la cantidad de territorio fértil que tiene Venezuela. Una que otra tierra está sembrada, pero en su mayoría todo está ahí como tirado, esperando a que alguien haga algo con eso. «Bienvenido al baúl», exclamó Natacha, cuando comenzamos a descender y señaló la ventana. Me asomé y vi un hundimiento gigantesco en la tierra como si hubiese caído un meteorito. Este pueblo, en la mitad de la nada, siguió Natacha, tiene una de las reservas minerales más importantes del mundo. Desde el cielo, dentro del cráter, se veían puntos anaranjados fosforescentes. ¿Qué son esos puntos?, pregunté. Los naranjitas, dijo con una sonrisa. Ya vas a ver. El helicóptero siguió su descenso y poco a poco pude descubrir de qué se trataba. Eran personas con bragas anaranjadas, parecidas a las que nos ponen a los presos en Estados Unidos. ¿Son personas?, pregunté impresionado. Natasha afirmó con la mirada. Volví a ver y calculé que en esa mina habrían no menos de 10.000 tipos. La miré confundido. ¿Y por qué los visten así? Para que no se vayan. ¿Y por qué se van a ir? La rusa me sonrió con orgullo y respondió. Son presos. Lo que mi pana Vendaño me había comentado, esclavitud en plena revolución. No podía ser. El helicóptero aterrizó y nos bajamos en un helipuerto desde el cual se podía ver toda la mina. Era una de las imágenes más locas que había visto en mi vida. Miles de presos encadenados entre sí, trabajando en una seguidilla que transportaba herramientas y extracciones a lo largo de toda la operación. Al estilo antiguo, parecía una escena de una película gringa de la época de los esclavos. Natasha notó mi impresión y dijo con orgullo, como quien agradece el premio Nobel de la Paz: acabamos con la delincuencia de las ciudades, vaciamos las cárceles y pusimos a los presos a trabajar. Era demasiado frito lo que estaba escuchando. En un país en el que más de la mitad de los presos ni siquiera han sido procesados, viene la revolución y decide esclavizarlos para extraer minerales a los coñazos. ¡Qué barbaridad! Después de estar encanado, uno entiende a los presos mejor que a nadie en el mundo. Esos panas eran mis hermanos y me llenaban de compasión. Guardando las diferencias, yo también estaba siendo esclavizado por la CIA. Si bien no me tenían encadenado y más bien andaba por el mundo cogiendo rusas, la realidad es que trabajaba sin pago, sin garantías, sin posibilidades de escapar o de renunciar. Eran dueños de mi seguridad, de mi libertad, de mi vida. En lo que me dejasen de necesitar, me desecharían. No respondían por mí, pero siempre sabía dónde estaba. No tenía derechos, solamente obligaciones. Genial, le dije, mis respetos. Esto es una mina de feldespato, un mineral menor que se utiliza para hacer vidrio. Del otro lado está Valle Hondo. ¿La cementera?, pregunté. Se cagó de la risa y me hizo una señal de que la siguiera. Caminé tras ella sin saber que estaba por descubrir la pieza que cambiaría el rompecabezas geopolítico de todo el planeta.